dijo que combatiera y por la papa y por la tierra. Mi abuelita me dijo que combatiera y contra Duque, contra el fascismo. Hoy decimos nunca más al uribismo.
Hola, bienvenidos a Micrófonos Abiertos, donde se amplían las voces de aquellos que analizan la realidad de nuestro país y se interesan por dialogar y aportar a la construcción social, la justicia y la democracia. Escúchanos en Spotify y Anchor.
Hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Micrófonos Abiertos. Hoy los acompaña Lady Giovanna Celis
y Diana Camila Buitrago Ramírez, estudiantes de la línea de Cultura Política de la Maestría de Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Hoy exploraremos el estallido social que se vive en nuestro país desde las infinitas posibilidades que nos brinda el mundo de la literatura. Consideramos que más allá de conocer la realidad de las ciudades y su gente, la coyuntura actual establece espacios propicios de reflexión crítica y de memoria, dejando huella en nuestra larga historia de conflictos sociales y políticos.
La literatura es una muestra de herramienta que posibilita el conocimiento y la remembranza del pasado, ya que a través de ella se entra en contacto con acontecimientos, narraciones y testimonios, facilitando la conexión con la identidad y la cultura de un país. Queremos comenzar recordando unas palabras del profesor John Jairo Junieles, escritor sucreño, en antología de textos escogidos del programa Leer el Caribe.
La literatura, hoy siempre, no hace ni más felices, ni más buenos, ni más malos a los lectores. Eso sí, los hace más conscientes de lo que son. Los vuelve más rebeldes contra su propia condición, más conocedores de lo que tienen que hacer para lograr sus sueños. Para hablar de literatura, precisamente hoy nos acompaña John Jairo Junieles Acosta, poeta, novelista, Premio Nacional de Literatura, abogado con máster de gobierno y política pública. Bienvenido, John Jairo.
Hola. Muchas gracias por su invitación a participar en este diálogo. Realmente me parece una bonita oportunidad de compartir algunas ideas y sentires y también conocer un poquito más del mundo que nos rodea.
Muchas gracias. Y también tenemos a Nelson Arturo Alonso Galeano, literato, especialista en docencia, magíster en educación, profesor universitario, escritor e investigador en las áreas de lenguaje, literatura y educación. Bienvenido, Nelson Arturo.
Buenos días, Lady. Buenos días, Diana. Buenos días, John Jairo. Muchas gracias por su invitación. Igualmente complacido de estar en este espacio que considero que es muy, muy rico y muy importante como un aporte no solo de la academia, como en este caso de ustedes, como estudiantes de la maestría en comunicación y educación, sino como un aporte para la cultura, para pensarnos y es evidentemente para tratar de ser mejores personas y aportarle a la sociedad.
Muchas gracias, profesores. Primero que todo, pues la bienvenida, les agradecemos que nos acompañe. Yo quisiera iniciar preguntándole al profesor Arturo, pues nos gustaría que nos hablara de la literatura como fuente histórica.
Es algo muy, muy amplio, por supuesto, decir que la literatura es una fuente histórica, pero pues voy a tratar de dar algunas ideas. Yo creo que la literatura, como otros campos del saber importantes a lo largo de la historia del ser humano, es uno de los campos más ricos en el sentido de que le da la posibilidad a los seres humanos en diferentes niveles de poder entender el mundo, de poder interpretarlo, de poder, por supuesto, contarlo y expresarlo desde diferentes formas, pues porque la literatura tiene también muchos géneros. Cuando hablamos de literatura, podemos hablar de poesía, pero también podemos hablar de narrativa, de dramaturgia, y últimamente de muchos otros géneros que combinan de alguna manera los grandes géneros, el de la narrativa, la dramaturgia y la lírica, y que dan la posibilidad ahora con las nuevas tecnologías, por ejemplo, de brindar nuevas maneras de comprender el mundo. Entonces, pues la literatura, aunque uno la comprende inicialmente como una forma de invención, digamos que la gran mayoría piensa que la literatura es eso, es una forma de inventar mundos, de crear universos, para muchos incluso universos que no tienen nada que ver con la realidad. Yo creo que es lo contrario, precisamente. Digamos que lo que hay en la literatura, en cualquiera de los géneros, es una serie de invenciones, claro que sí, pero todas relativas a la realidad, a la experiencia de las personas, a la experiencia de las comunidades, de las sociedades, y siempre, por supuesto, con personas que están frente al asunto, personas que se han dedicado al estudio de ella, a la creación, a la escritura, y por otro lado, por supuesto, las personas que se dedican al estudio, a la lectura de los textos, al análisis, a la divulgación, etcétera. Ahora, el elemento de la historia, pues, digamos que está metido en todas estas labores que acabamos de mencionar. El que escribe, el que lee, el que enseña literatura, al que le interesa conocerla o al que le interesa difundirla de alguna manera, el que se acerca a ella, ya sea por una curiosidad o porque entiende que ahí hay una gran riqueza, está enfrentado al asunto de la historia, ¿sí? Está enfrentado a la comprensión de lo que es el mundo, a la comprensión del lugar que ocupamos cada uno de nosotros en el mundo, y por supuesto está enfrentado a una manera particular que tiene la literatura de entrar en ese mundo de la comprensión de la historia del ser humano. Me refiero a una manera bella, digámoslo así, de manera general, enriquecida por todo lo que tiene el lenguaje para expresar la vida, todo lo que tiene el lenguaje como elemento de, digamos, de embellecimiento en el mejor sentido de la palabra, y también, por supuesto, de mirada crítica ante el mundo. Entonces, como les digo, pues es muy, muy, muy grande la pregunta en torno a la relación entre literatura e historia, pero pues diría para finalizar que todo lo que hay en la literatura, todo, hasta el elemento más fantástico que uno quiera encontrar, se refiere a la vida de los seres humanos, a la vida de las comunidades y al lugar de las personas en el mundo.
Bueno, profe, muchísimas gracias. Muy enriquecedora esa perspectiva, esta idea sobre literatura e historia. Es un tema que es bastante profundo y amplio. Y precisamente al respecto de esta relación que hay entre literatura e historia, podríamos recordar las palabras de Alejo Carpenter, que nos decía que la función cabal de la novela consistía en violar básicamente ese principio de ingenuidad, de que el relato era destinado para causar en los lectores como un placer estético, porque esa parte de literatura que hay en la novela constituye un instrumento de indagación, un modo de conocer el hombre, la época, su conocimiento, y muchas veces pues eso repasa definitivamente lo que pretende el autor. Muchas gracias. Y vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Quiero leer un fragmento de antología de textos escogidos de nuestro invitado John Jairo Junieles, que dice: creo que detrás de cada libro hay dos seres que no se están disparando, alguien que escribe y alguien que lee. Y eso, en un país como Colombia, es demasiado importante. John Jairo, ¿cómo la literatura se convierte en una voz y un medio para manifestarse y permite volver a dar un lugar al ciudadano?
Yo sé de que esa opinión que tú acabas de leer puede resultar bastante ingenua a la percepción de algunos, y en alguna medida lo es. Pero es simplemente una observación casi de carácter simbólico. Creo que la posición del individuo frente a una sociedad siempre va a ser de mucha vulnerabilidad, porque las estructuras sociales a través del tiempo han conspirado para tratar de limitar el andar del ser humano en este mundo. Y por eso, de alguna manera, pues me resulta muy cercana esa opinión que tiene Philip Roth. Philip Roth es un escritor norteamericano, autor de novelas, por ejemplo, como El lamento de Portnoy y La mancha humana, en fin. Philip Roth en algún momento dijo, creo que en una entrevista a New Yorker o algo así, que debiéramos estar muy agradecidos cuando la historia se olvida de nosotros. Porque cuando la historia se acuerda del ser humano, de la persona, es para destruirlo. Casi siempre es para destruirlo. Los movimientos sociales, los movimientos políticos de transformación siempre llevan consigo algo que termina afectando al individuo de manera personal o del grupo al cual pertenece. Estamos hablando de revoluciones, estamos hablando de todo tipo de cambios sociales que se pierden su dinámica inicial y se transforman en algo que es necesariamente destructivo. O sea, quien piense que las transformaciones a nivel histórico, a nivel social, se van a conseguir con flautas que suenan y detrás vienen las ratas siguiendo la música de la flauta, debería revisar esa opinión, porque realmente los cambios sociales que se han dado necesariamente en la historia tienen que llevar algo de violencia. Y yo sé de que esta opinión, por supuesto, muchos me la van a criticar, pero es que la violencia existe porque es necesaria. Una violencia dirigida a acelerar procesos sociales que de otra manera no se den, no es algo que esté tomado de la mano con la realidad. Desconocer eso es vivir en un mundo bastante ingenuo. O sea, sin la Revolución Francesa, ¿te imaginas sin la Revolución Francesa en qué estaríamos nosotros, en qué estado de desarrollo social estaríamos en cuanto a derechos, en cuanto a obligaciones sociales, por parte del Estado con respecto al individuo, límites del Estado frente al autoritarismo que se viene dando y que afortunadamente se ha minimizado? O sea, y por eso es importante no perder de vista lo que hemos logrado como sociedad, como seres humanos. Hemos avanzado muchísimo. Pero también Eco, por ejemplo, nos dice una cosa en relación con las ciudades. Las ciudades son proyectos infinitos. Y cuando estamos hablando de ciudades, estamos hablando de sociedades, de seres humanos, tratando de vivir de manera conjunta en busca de una felicidad no solo particular, sino una felicidad y un bienestar común. Entonces, ahí entra, por supuesto, también la literatura como un elemento del cual hace parte también las demás artes, porque las ciencias que son necesariamente, deben ser necesariamente organizadas y responder a unos protocolos científicos, esas ciencias no abarcan, y lo sabemos muy bien, la experiencia humana. O sea, sin los testimonios de los cronistas, por ejemplo, no sería fácil entender muchas de las costumbres que dieron lugar a cambios sociales, formas de ver, de andar por el mundo. Me acuerdo que en alguna parte, no sé en qué, creo que en Arnold Toynbee, algo así, el historiador, nos recordaba que en las batallas antiguas, siempre había un relator. Siempre había un relator y un pintor, desde una colina, tratando de llevar un registro de las acciones, de lo que ocurría en las batallas. Eran los dos personajes más importantes, incluso hasta el general que comandaba la batalla, podía caer en el combate y era absolutamente normal. Pero cuando había el riesgo de que el cronista en la colina o desde un árbol y el pintor, el ilustrador, cayeran, ahí se tenía que sacrificar todo el ejército, se sacrificaban para que sobreviviera el testimonio. Es lo que le daría sentido y justificación a las acciones de ellos. Es como de lo que me acuerdo en estos momentos asociado, relacionado con lo que estamos tratando de entender, ¿no? Porque estamos en ese proceso permanente y constante de aprender en este caos, porque la vida individual y la vida social, lo sabemos, tiende al caos. O sea, la ley de la entropía es inevitable. Entonces, lo que tratamos es de aportar un poquito de orden a ese caos que es permanente y que hay que controlar.
Gracias, profesor John Jairo. Es muy importante lo que usted nos mencione. De hecho, le da mucha fuerza a nuestro programa, porque precisamente esas historias por contar, y decíamos nosotros en muchos de los episodios, pues que hace falta que en muchas ocasiones pues son censuradas, a pesar de que las plataformas o bueno, que los medios de comunicación son amplios, de alguna manera pues sentimos que no son suficientes los medios para esas voces y esas historias por contar. Y eso fue uno de nuestros propósitos de este programa de micrófonos abiertos. Y en ese sentido, o en este hilo de conversación, yo quisiera preguntarle al profesor Arturo, ¿cómo pensaría que el paro reescribe esas nuevas páginas en la historia o esos relatos por contar de Colombia?
Gracias, Diana. Bueno, antes de referirme a tu pregunta, yo quisiera referirme un poquito a algo que acaba de decir John Jairo y que se refería a la primera pregunta que me hiciste, que creo que vale la pena comentarlo. Y es que tú inicialmente me preguntaste por la relación entre literatura e historia, ¿sí? Y pues, bueno, evidentemente la literatura se refiere a la vida. Y a la historia de los seres humanos y a las personas, a los grupos sociales, a las comunidades. Y decir eso, pues significa decir que la literatura habla de todas las problemáticas del ser humano en general, ¿sí? El asunto es que, y pues me llamó mucho la atención esa anécdota que cuenta John Jairo sobre los cronistas y los pintores en las batallas antiguas. Pues para el caso nuestro, un poco en la edad contemporánea, digámoslo así, ahí siempre están los pintores, los artistas de todas las índoles, de todas las formas expresivas, ahí siempre están registrándolo todo en sus estilos y en sus maneras, precisamente para que la historia no pase, para que las cosas queden en la memoria de los tiempos, ¿sí? Porque digamos que los acontecimientos cotidianos pasan, ¿sí? Un acontecimiento cotidiano se queda en la memoria de las personas que lo vivieron de pronto, pero con el tiempo se tiende a olvidar, porque pues somos seres humanos y no tenemos una memoria completa. Sin embargo, la literatura y las artes en general, pues se ocupan de eso. Entonces, de alguna forma se guarda la historia ahí, en esos relatos, en esos poemas, en esas expresiones de diferente nivel, que quedan para la posteridad, ¿cierto? Es por eso que la literatura es tan llamativa. Uno, hoy abrimos una novela que se refiere a un hecho histórico cualquiera, y tenemos el hecho histórico ahí, fresquito para nosotros, ¿sí? Con detalles, incluso, con detalles que a veces los grandes historiadores no cuentan, o no les interesaba, o no les interesa. En cambio, en la literatura todo eso está. Es una maravilla. El libro digital, o como lo queramos ver, pero es una maravilla como el relato y la expresión con el lenguaje guarda la historia fresquita de los seres humanos, ¿sí? Ahora, bueno, ligando eso con la pregunta que tú me dices ahora, en torno al paro, yo creo que este paro es una expresión, o ha sido una expresión ciertamente repetida para el caso de nuestra cultura. No es el primer paro que tenemos, no es la primera protesta. Nosotros somos una cultura que afortunadamente últimamente protesta mucho, ¿sí? Y es que las protestas no son gratuitas, no somos protestones, por decirlo así, no somos gente que protesta por cualquier cosa, sino que la protesta es una respuesta a un montón de condiciones de la vida social, de la vida política, de la cultura, que problematizan al ser humano, que lo llevan a unos momentos de mucha furia, de mucha rabia, de inconformidad, etcétera. Y como cualquier ser humano frente a una situación así, pues expresa sus inconformidades. Entonces, el paro, este paro, como todos los otros paros y como todas las otras protestas, ha expresado la inconformidad constante con la que nosotros hemos estado viviendo desde hace muchísimos, muchísimos años. Casi que toda nuestra historia, por decirlo así, puede que esto suene un poquito exagerado, pero es que toda la historia de nosotros es violenta, ¿sí? Desde que supuestamente llegaron los españoles acá, de ahí en adelante todo fue violento. Es que la entrada, incluso la manera de relacionarse, etcétera, con la cultura de acá, con la lengua, con las riquezas materiales, tantas cosas que significaron un desconocimiento de lo que éramos nosotros acá, nuestras culturas antiguas, significó una violencia, y de ahí en adelante hemos tenido que soportar un montón de situaciones, digámoslo así, drásticas, de violencia y de irrespeto. Entonces yo creo que la cultura nuestra tiene eso, tiene ese aguante de los tiempos, pero últimamente, mucho, mucho más en la época contemporánea, pues ha desarrollado una capacidad muy, muy positiva y me parece muy valiosa de primero de ir comprendiendo, de expresar su comprensión de todos esos fenómenos, y últimamente cada vez más de presentar su desacuerdo y por supuesto sus deseos, sus sueños de otra forma de vida, de otro mundo, de otro tipo de cultura en el que a las personas y a los pueblos se les reconozca su valor. Entonces, ahí en medio de todo eso, en medio de todas esas protestas, de todas esas expresiones, en donde también está la literatura y las artes, por supuesto, se vuelven se establecen nuevos relatos. Nuevos relatos, nuevas maneras de todo eso que decíamos, de la comprensión y de la expresión frente a las inconformidades. Este paro, por supuesto, no es igual a los tantos otros paros que hemos tenido. Está lleno de riquezas expresivas, está lleno de lenguaje. Es increíble, para mí es increíble cómo es esa cantidad de frases, de poemas, de canciones, de danzas, bueno, infinidad de expresiones desde el lenguaje que muestran que los seres humanos, las personas, cada vez tienen unos relatos mucho más fuertes y más sólidos frente al mundo, es una maravilla. Entonces, yo sí creo que aunque insisto que este es un paro más, este paro tiene unos nuevos relatos. Para mí los nuevos relatos serían los relatos del cansancio, ¿sí? Donde se expresa que evidentemente ya no queremos más situaciones como las que hemos estado viviendo, donde se expresa que hay mucha riqueza en los seres humanos, en los jóvenes sobre todo, donde se expresa que ya está bien de alguna manera de esas injusticias, de esas, esos vejámenes contra los seres humanos, de esas violencias, y que tenemos que tener, como decía la novela, pues una nueva oportunidad en la Tierra, ¿sí? Tenemos que tener otros caminos, la vida no puede ser aguante y aguante, y creo que el relato nuevo para mí es ese, es un relato que dice ya basta, basta, tenemos que ir hacia adelante, no queremos más ese tipo de obstáculos para la vida.
Bueno, claro que sí, profe, estamos de acuerdo. La literatura para nosotros es testigo de la historia, es herencia para la memoria y en el marco del paro nacional pues, se ha convertido en un reflejo del descontento. Nos convoca a hacer una reflexión de dónde venimos y para dónde vamos. Nos llama al cambio y la transformación, a avivar un fuego que ya se inició. Y eso me hace pensar también en algo que John Jairo Juniels escribió hablando del fuego. Y dice, nosotros no iniciamos el fuego de esta guerra, pero a nosotros nos corresponde que este fuego no se avive. Son muchos los seres esperanzados ante la posibilidad de una paz que exigirá tiempo, trabajo, compromiso y voluntad de todos para que este fuego no se inicie nunca más. Nosotros no iniciamos el fuego. Este fragmento está tomado de la antología periodística sobre el conflicto colombiano y sus víctimas. Entonces, queremos saber, John Jairo, ¿cuál es su sentimiento alrededor de las historias que encontramos hoy? Algunas enmarcadas en la tristeza y en el dolor, pero otras expresadas desde el arte, el amor, la vida y la multipluralidad, enlazados con un fin común.
Bueno, yo todo lo que digo es de carácter subjetivo y muy personal. O sea, y no busca la aprobación o el rechazo de alguien. Es simplemente algo individual. Creo, por ejemplo, que hay una gran diferencia entre las aspiraciones y expectativas que tiene esta generación de jóvenes que está participando activamente en el paro, con respecto a otros tiempos y otras generaciones. Se nota sin duda que hay un nivel de conciencia mucho mayor. Eso no significa que en el pasado no haya existido, pero sí está de por medio elementos, por ejemplo, como las redes sociales, ¿no? Que han facilitado que las voces que antes no tenían oportunidad de expresar su inconformidad porque el cubrimiento que se hacía era demasiado oficialista desde canales privados, con información editada y manipulada de carácter tendencioso, pues esta generación y tienen ellos que ustedes, y bueno, yo también me considero de alguna manera parte de esa generación, ¿no? Bueno, ya yo llevo parte como de 4 o 5 generaciones, algo así. Como dicen por ahí, yo voy en mi quinta juventud. Entonces, hay que mirar ese aspecto, hay que mirar los aspectos positivos, o sea, ya tenemos la posibilidad de, desde nuestra subjetividad, compartir lo que pensamos, lo que sentimos y hacer un registro personal de cómo se van desarrollando las cosas. Entonces, a mí me parece fantástico que la gente se apropie de esos recursos, filme los abusos por parte de la autoridad, que son bastantes, y los envíen a los órganos de defensa de derechos humanos y eso pues de alguna manera pues convierte al ciudadano en un defensor activo, permanente y real O sea, se siente útil. O sea, no es testigo de los fenómenos históricos. Estamos participando en un fenómeno histórico de transformación, que por supuesto que va a llevar tiempo. Lo que decía el profesor Arturo, este no es ni el primero ni será el último de los paros, porque los movimientos sociales se seguirán dando, porque el inconformismo es real. Y ese inconformismo es el que jalona la historia, el que empuja la carreta de la historia para que sigamos avanzando. Es ese inconformismo del ser humano que actualmente ya no vive, ya no vivimos, sobrevivimos, y hemos convertido esa supervivencia en una forma de vida. Y por supuesto eso nos cerca, nos limita en nuestras posibilidades personales y sociales. Y bueno, y ahí está el cine, ahí están las novelas, están los cuentos, los poemas, todo eso, porque bueno, hay un momento en que los historiadores, en que los políticos dejan bueno, tienen unos límites en el registro de la realidad y su avance histórico y social, pero hay un momento en donde los hechos no alcanzan a tocar el alma del individuo, del ciudadano. Y es ahí donde entran los artistas. Me acuerdo que Elías Canetti decía, di tus cosas íntimas, di tus cosas personales. Las públicas ya están en el periódico. Di las cosas personales, las tuyas. Porque eso, expresar esa sensibilidad individual, subjetiva, hará que muchos no se sientan tan solos. Entiendan que, comprendan que hay una reciprocidad hay miles de espejos en los que reflejarse. Y eso también ayuda a que los movimientos sociales se fortalezcan a nivel colectivo.
Gracias, profesor John Jairo. Aquí dos aspectos importantes, y el primero es el término de manifestante, porque como lo menciona, pues es un ser social que está tomando esa participación activa hoy en toda esta coyuntura, y que afortunadamente los medios de comunicación y la tecnología hoy en día pues le permite, les abre esas puertas o nos abre estas puertas pues a todos hoy en día. Y de otra parte es este término de transformación es importante, y ahí sí me gustaría pues preguntarles a los dos, ¿cuáles obras de literatura han sido esa inspiración o ese referente para la transformación social?
Disculpa, Arturo, porque después se me va la idea, lo siento. En relación con las obras, yo no sé por qué me estoy acordando ahora de una novela que para mí ha sido muy importante. Bueno, muchas novelas, muchos cuentos, poemas, en fin, películas, documentales. Yo amo los documentales. O sea, hay documentales que realmente, a través de una forma de contar dramática de los hechos reales, nos meten en un viaje emocional muy interesante. El documental es una posibilidad maravillosa de comprender lo que está ocurriendo, ¿no? Y cuando hablo de novela, es una que escribió Javier Cercas, un escritor español, que se llama Soldados de Salamina. Soldados de Salamina. Es una novela publicada por Editorial Tusquest, que es muy fácilmente, se puede encontrar fácilmente en cualquier librería. Soldados de Salamina, de Javier Cercas. Esa novela, yo no sé por qué. Uno a veces no encuentra explicación de por qué una pintura, una película, un personaje secundario. Estás viendo una película y a veces ves un personaje secundario y ese bendito personaje secundario se te queda. Y a veces porque te identificas con él, pero a veces no siempre por eso, sino porque te conmueve lo que vive. Entonces, en Soldados de Salamina, un periodista se da a la tarea, bueno, conoce una anécdota en medio de la guerra civil española. Un prisionero escapa en medio del monte, escapa de unos soldados que van a fusilarlo. El prisionero está frente al pelotón de fusilamiento, pero hay un descuido y el prisionero escapa y se mete en la serranía, entre los arbustos. Y los soldados que iban a fusilarlo comienzan a perseguirlo. El prisionero se mete en una cueva, en un hueco en medio de la sierra. Y uno de los soldados pasa, ve el hueco y le apunta al prisionero. Y al mismo tiempo se escuchan las voces de los compañeros soldados preguntando: ¿quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? ¿Lo han visto por aquí? Y el soldado que está apuntándole con el rifle al prisionero responde y grita: no, no lo he visto, por aquí no está. Baja el rifle y se va. Y entonces el periodista que tiene acceso a esa anécdota se pregunta: ¿qué hizo? ¿Qué pensamiento? ¿Qué sentimiento? ¿Qué idea vivió ese soldado que bajó el rifle y se fue? ¿Por qué le perdonó la vida? ¿Por qué? Y entonces esa pregunta hace que el periodista comience a investigar. Y toda la novela es la investigación del primero, ¿quién fue el soldado? Y el por qué. ¿Por qué le salvó la vida? Cuando tenía toda la posibilidad de o matarlo ahí o denunciarlo y entregarlo. O sea, ¿qué hace que un ser humano le perdone la vida al otro en medio de una guerra? Por supuesto, eso da para cantidades de ideas, especulaciones, reflexiones y de todo tipo. Entonces, no sé por qué me acuerdo de esa novela en estos momentos, porque hay otras que nos dan también muchas luces. Toni Morrison, una escritora norteamericana, ganadora del premio Nobel, de origen afro, tiene también una novela que surge del descubrimiento. Ella ve una nota en un periódico viejo de una esclava que decide asesinar a sus hijos para que la esclavitud no continúe en ellos. No estoy recordando con todos los detalles y seguramente me estoy equivocando, pero entonces Toni Morrison ve esa noticia de la esclava que asesinó a sus hijos para que no fueran esclavos. Y hace una novela sobre eso, porque también se hace la misma pregunta: ¿qué la llevó a eso? ¿Qué sentía? ¿Qué pensaba? ¿Cuál fue la experiencia de vida de esa esclava para tomar esa decisión? En fin, entonces es simplemente que estoy tratando de compartir cosas que me parece que hacen que el arte y la realidad se tomen de la mano y nos ayudemos a comprender el mundo que vivimos, ¿no? Que afortunadamente tiene muchísimos misterios todavía.
Bueno, a ver, yo, Jairo. Tú mencionaste algo muy importante que yo quiero retomar. Tú decías, el inconformismo jalona la historia. El inconformismo es es la carreta de la historia, ¿no? Además, qué bonita metáfora, ¿cierto? Que la historia camina, la historia avanza, pero hay algo que la hace avanzar y es el inconformismo, ¿sí? Yo pensaría que en la literatura algo pasa similar, ¿sí? La literatura no se hace, no se escribe, no se lee, no se comparte por cualquier cosa. No es, digamos, no hay cosas absolutamente ya en ella misma que la hagan importante, sino que hay algo que la hace también caminar, digamos, hay una carreta también que la mueve. Yo creo que también es el inconformismo. ¿En qué sentido? Lo que llama a una persona a escribir, lo que llama a una persona a contar, a expresar su vida privada, su vida, su entorno, sus experiencias, sus relaciones con el mundo, tiene que ver con unas dificultades, con unas confrontaciones con ese mundo, a veces con unas confrontaciones consigo mismo como persona. Es decir, algo que no está bien, por decirlo así. Si todo estuviera completamente bien, pues yo creo que nadie escribiría y por supuesto tampoco nadie leería, ¿sí? Sino que hay algo que está mal en el mundo, a veces en el sentido social, a veces en el sentido estético, a veces en el sentido personal, en el sentido afectivo, en el sentido amoroso, bueno, etcétera. Y eso que de alguna manera podríamos llamar inconformismo, ¿sí?, mueve a las personas a contar, a decir, a crear mundos, a meterse en esa maraña del lenguaje que permite, digámoslo así, reflexionar sobre el mundo, pero desde el inconformismo, ¿cierto? ¿Sí? De alguna manera, para mí la literatura es eso, ¿sí? Es motivada por eso, y de alguna manera también es motivada para proponer o presentar de alguna forma otros mundos posibles, ¿no? Los que se podrían vivir, los que uno hubiera querido vivir, ¿sí? Los que hubiesen sido posible vivir si otras situaciones se hubieran dado, etcétera, ¿sí? En ese sentido, como bien lo decía John Jairo por allá en una cita que leyó Lady al principio, pues sí, evidentemente la literatura no cambia la vida directa de las personas, ¿sí? La literatura no le da comida al que no tiene, la literatura no le da agua al que tiene sed, no le da riqueza al pobre en el sentido material, pero la literatura lo enfrenta, ¿sí?, a ese inconformismo de los otros, del mundo en general, y es una especie de espejo del inconformismo de cada uno de los seres humanos. Esa es la emoción que uno tiene cuando se enfrenta a la literatura. Uno se enfrenta a cualquier tipo de historia y uno vive lo que viven los personajes, uno vive los sufrimientos, las tristezas, las alegrías de los héroes de las historias, ¿cierto? Uno vive una vida, entre comillas, prestada, ¿cierto? Uno no es ese personaje, uno no es ese soldado, por ejemplo, que contaba en la historia ahora, en la anécdota John Jairo, ni es ese prisionero, pero cuando uno lee la historia o cuando alguien se la cuenta, así como nos la contó él ahora, nosotros la vivimos como si fuéramos nosotros. Y esa es la capacidad que tiene la literatura en general, como, digámoslo así, como un artefacto estético para promover la transformación del mundo, ¿sí? La literatura no es un adorno, yo no creo que sea un adorno, que sea una cosa ahí que está como para embellecer el mundo, no. La literatura tiene unas raíces muy profundas, insisto, en la comprensión y en la transformación del mundo. Y por supuesto la literatura se acomoda a muchas cosas, ¿no? La literatura es como es creativa, pues puede acomodarse a muchos géneros, etcétera. Bueno, ahora respecto de la pregunta de las obras, pues es una pregunta también muy complicada porque, pues, según lo que yo acabo de decir, prácticamente todas las obras, si son producto del inconformismo del ser humano, pues en todas las obras hay algún tipo de inspiración para moverse, para hacer algo en el mundo, ¿sí? Para manifestarse. En ese sentido, cualquier obra literaria que le presente a uno el problema del ser humano en el mundo, pues lo debería motivar para transformar el mundo o para transformarse uno como individuo, ¿sí? O sea, la lectura de la literatura, si a uno no lo lleva como persona, como integrante de una sociedad, no lo lleva a ser mejor, yo creo que no tiene sentido, ¿sí? Si después de leer literatura, si después de gozarse la poesía, de ir al teatro, de gozarse la música, de todo lo que es eso, si uno no es el mejor ser humano, yo creo que eso no tiene sentido. ¿sí? O sea, eso de verla como un placer, como un simple placer y ya, no creo que sea lo mejor. ¿A qué voy entonces? O sea, serían muchas las obras, yo podría recordar, sí, también muchas en el contexto universal o en el contexto colombiano que de alguna manera lo ponen a uno en el camino de la transformación, pero pues no quisiera meterme por ese lado porque hablaría de apenas de algunas cositas y dejaría muchas cosas por fuera. Por supuesto, la pregunta me hace pensar en grandes autores, algunos como que directamente han enfrentado el problema de la desigualdad, de la injusticia, no sé, pienso por allá en Pablo Neruda, por ejemplo, ¿sí?
Arturo, disculpa, ¿te acuerdas de Los Miserables de Víctor Hugo?
Víctor Hugo, por supuesto.
El carácter inspirador de esa novela, durante.
O sea, eso, y digamos que uno en ninguna, en Víctor Hugo, por ejemplo, no hay ninguna incitación directa a nada, a la revuelta o a... sino lo que él nos muestra es el ser humano como es, las sociedades, hasta qué punto pueden llegar a ser, comillas, miserables, hasta qué punto existen las injusticias metidas, enraizadas en la colectividad. Y así yo creo que toda buena obra y toda gran obra literaria es eso. No va directamente a promover nada, ¿sí? Digamos, no tiene un ideal político directamente dicho, sino que lo tiene inscrito en lo que cuenta, en la historia, en cómo nos quiere mostrar la problemática del ser humano. Entonces, en ese sentido, pues, yo diría que la buena literatura en general es aquella que nos hace comprender, digamos, lo infinitos que somos dentro del mundo, lo pequeños que somos, pero también lo grandes que podemos ser, y que la obra nos ayude a entender eso como nadie nos lo hace. Porque es que no, eso no, digamos, lo que nos enseña en la literatura no nos les enseña ni la escuela, ni la universidad, ni nadie, ni un gran profesor, ni absolutamente nadie, no, ni siquiera un gran programa de computador, un paquete, nada de eso. La literatura nos enfrenta directamente con la sensibilidad de nosotros como seres humanos a las problemáticas del ser humano, y es ahí, yo siento que es ahí donde está el germen de toda manifestación, digámoslo así, positiva, que nos hace querer y llegar a ser transformadores del mundo.
Disculpa, Arturo, y perdóname, Joana, pero es que lo que acaba de decir Arturo me hace recordar, por ejemplo, una experiencia muy chévere en relación con cómo la literatura, aunque por supuesto no alcanza a generar un grado de transformación que, por ejemplo, en estos tiempos sí se lleva, sí tiene a nivel audiovisual ese impacto. Me acuerdo, por ejemplo, del caso de Virginia Woolf. Virginia escribe una novela sobre un perro. Y le pone voz al perro.
Sí, Flush.
Eso, entonces, para la época en que sale la novela de Virginia, increíblemente, la gente que empezó a leer la novela comenzó a adoptar perros, a comprar perros, a tener más mascotas. O sea, se multiplicaron. Porque gracias a la novela de Virginia, la gente se sensibilizó, empezó a ponerse en las cuatro patas del perro para imaginar cómo ve un perro la vida de los otros, y vive también su vida con respecto a los abusos del ser humano, en fin. Entonces, esa especulación, esa conjetura desde el arte sobre la vida de un animal logró despertar una empatía, un deseo de compartir con las mascotas, con los animales, construyó una relación diferente con la naturaleza. Así sea en una sociedad pequeña, como la inglesa, cuando sale esa novela. Eso por un lado. Pero también por el otro, me hiciste recordar, Arturo, lo que dice un gran cronista peruano, gran maestro de la crónica y de la crónica, del perfil, de los testimonios, del reportaje, Julio Villanueva Chan. Julio dice, nadie visto de cerca es normal. O sea, uno ve pasar la gente, uno va por Bogotá, por Madrid, por Barcelona, por un pueblo, por una aldea, ves pasar frente a tu casa a alguien o estás en una esquina y ves pasar a alguien y es un X. Es un X. Por su vestuario, por lo que lleva en la mano, por algunas actitudes, tú presumes que es alguien desde tus prejuicios, desde tu imaginación. Pero si tú ahondas en la vida de esa persona, te darás cuenta de que es un universo. Es un universo. Por eso Gay Talese, el gran periodista norteamericano, le encantaba hacer perfiles y crónicas de gente y durar 6 meses, 1 año, 2 años, o sea, manteniendo una relación con el personaje. ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Qué hay en su pasado? ¿Qué hay en su pasado que siga viviendo en su presente y que le haga tomar decisiones en su presente con respecto al futuro? O sea, él quería que sus personajes, los personajes de la crónica, del reportaje, estar presente cuando ese personaje sufriera una transformación en su vida. Uh-huh. Estar presente en esa transformación. Pero bueno, esa es la técnica de él y, por supuesto, no siempre tuvo la oportunidad de hacer eso, porque a veces tenía que entregar crónicas de un día para otro, incluso. Pero esas experiencias de Gay Talese son interesantes. Es que, y lo tengo presente porque ayer estuve releyendo Fama y Oscuridad, que es uno de los libros de Gay Talese, en donde aparecen sus, he reunido, antologado, pues, algunos de sus trabajos.
Sí, bueno, perdóneme, yo me tomo otro minutito. Ahora que tú mencionas el asunto de la crónica, si de obras se trata, pues por supuesto, digamos que la novela y la cuentística son de los géneros mucho más desarrollados y muy fuertes para expresar toda esta inconformidad del ser humano, pero yo creo que en la actualidad la crónica está teniendo precisamente un lugar muy, muy fuerte, muy, muy interesante. Es una evolución, digámoslo así, de los géneros anteriores. La crónica tiene algo de novela, algo de cuento, algo de autobiografía. La crónica tiene algo de teatro, algo de entrevista, algo de reportaje. Es una maravilla, es un género camaleónico, híbrido, que se mueve por todos los lados. Entonces, yo creo que prácticamente toda la crónica sería recomendable. La actual crónica latinoamericana sería toda recomendable a la hora de la pregunta que ustedes nos hacen, ¿cierto? De qué obras, ¿no? Sí, yo quiero recomendar una, solamente. Una antología en la que yo he estado ocupado durante ya un tiempito y que es una maravilla y no me canso de leerla y releerla. Es la antología de la crónica latinoamericana actual, organizada por un escritor colombiano que se llama Darío Jaramillo Agudelo.
Eso
es un, digamos, un mamotreto, como decimos a veces en el argot, pero qué maravilla, no tiene página mala, no tiene texto malo, es una belleza absoluta, ¿sí? Y también recomiendo otra antología de la cual también he estado ocupado un poquito y que precisamente organizó John Jairo Junieles, que se llama Nosotros no iniciamos el fuego. Es una maravilla de textos, de recopilación de textos interesantísimos, con la frescura de las miradas sobre nuestra cultura problemática, evidentemente relativa al asunto del conflicto, pero pues con toda esa capacidad del género cronístico de mirar la realidad real, pero también con el tono literario, con el tono, entre comillas, ficticio, que supone que está trabajando ahí el autor, el escritor de literatura, y que le ofrece múltiples miradas muy diferentes a los lectores para, no para irse del mundo, no para evadirse, sino para comprender el mundo y meterse dentro de él de manera muy agradable, porque es delicioso leer la crónica.
Bueno, a los dos, muchísimas gracias por sus recomendaciones y precisamente pensando en todos nuestros oyentes de Micrófonos Abiertos, pues vamos a entonces a recordarles brevemente cuáles fueron esas recomendaciones que ellos nos hacen, porque sabemos que en este momento que estamos viviendo, pues bien vale la pena vestirnos de todas estas herramientas que nos ofrece la literatura. Entonces, haciendo una pequeña síntesis de los recomendados que nos han dado nuestros invitados, podemos mencionar a Soldados de Salamina, de Javier Cerca, Beloved, de Toni Morrison, Los Miserables, de Víctor Hugo, de Virginia Woolf, Flush, Fama y Oscuridad, de Gay Talese, también tendríamos las crónicas que nos menciona el propio Nelson Arturo. En este caso él nos mencionó dos antologías. Una se llama Antología de la Crónica Latinoamericana, el autor es Darío Jaramillo, y la antología que ya veníamos hablando hace un ratito, que es de John Jairo Junieres, que se llama Nosotros No Iniciamos el Fuego. Entonces esperamos que todas estas recomendaciones que hemos dado hoy con nuestros invitados, pues permanezcan en sus mentes y pues los motive a involucrarse en este fascinante mundo de la literatura. Muchísimas gracias. Y pasamos a nuestra siguiente pregunta. Esta pregunta va para el profesor Nelson Arturo. Partiendo de las dificultades de acceso a la educación, nos gustaría que nos contara cuál es la importancia de la literatura en los procesos de formación de niños y niñas, teniendo en cuenta las experiencias y las investigaciones realizadas en este campo, en especial cuando se habla de poblaciones vulnerables.
Bien, Lady. Bueno, teniendo en cuenta muchas de las cosas que ya hemos dicho, yo quiero recordar para esta pregunta que tú me haces que en la literatura fundamentalmente están las voces de las personas. Digamos que cuando uno habla de literatura, y sobre todo cuando se habla de literatura en el contexto académico y mucho más en el contexto escolar, casi que lo que viene a la mente de las personas son los libros, ¿no? La literatura son los libros. Uno se imagina libros, se imagina obras, se imagina, a veces se imagina escritores que las escribieron, pero por lo general se imagina obras. Entonces, yo quiero recordar que lo que hay en las obras, según todo lo que hemos hablado acá, son las voces de personas, las voces de seres reales, de, no solo de los escritores son, digamos, de alguna manera unos, como decía por allá Roberto Arr, tal vez recuerdas, John Jairo, que el escritor era una especie de como de secretario, ¿sí? que ayudaba a mediar entre los personajes y él, ¿sí? O sea, que el escritor media entre unos seres ficticios, pero que también son reales y que él los ayuda a confeccionar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno lee literatura o cuando uno escribe literatura, lo que deja es unas voces que expresan sus sentires, sus perspectivas del mundo, sus conflictos, sus asuntos problemáticos, y esas voces quedan literalmente vivas y abiertas para quien las quiera escuchar cuando quiera. Esa es la magia de la lectura, ¿sí? La magia de la lectura no es leer libros, uno no lee un libro, uno lo que lee es la voz de alguien que escribió el libro y la voz de otras personas, de otros seres que fueron producto de la creación del autor o sencillamente que el autor trajo a su obra de la vida real, etcétera, como sea, pero son voces que están ahí y que se dejan escuchar cuando uno, comillas, abre el libro. Sí, eso es una maravilla para mí. A mí me parece que eso es una maravilla porque entonces cuando uno abre un libro, por ejemplo, antiguo, pues literalmente uno deja escuchar la voz de autores que hace muchos, muchos, muchísimos años desaparecieron, digamos que murieron, pero que a la larga no murieron completamente, sino que dejaron sus voces, ¿sí? Entonces, si yo abro Romeo y Julieta, entonces yo tengo la voz de Shakespeare ahí, ¿sí? Así no la tenga en el inglés original, la puedo tener en una traducción al español, pero la tengo ahí y es Shakespeare hablándome directamente, o cuando abro el Quijote, pues yo tengo la voz de Cervantes ahí. Eso es una maravilla, absolutamente una maravilla, ¿sí? Porque yo puedo tener todas esas voces antiguas o puedo tener voces muy, muy contemporáneas, ¿sí? Las voces de los escritos muy recientes que están ahí y que llegan a mí, que me vienen a hablar directamente a mí, que me involucran, en mejor sentido, en una conversación. Entonces, la lectura es una conversación. Sobre todo, una conversación. Ahora, pensar la lectura en el ámbito de la educación y de la formación, pues es otra maravilla, porque es invitar a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes o a los adultos también, a esa conversación. Es decirles, bueno, vengan, ustedes también pueden participar, ustedes también saben cosas, ustedes también tienen cosas que decir, y ustedes no solamente van a escuchar, sino que ustedes escuchan y pueden participar en la conversación. En ese sentido, yo creo que para mí, digamos, el centro de la formación, por lo menos en el sentido de lo que llamamos ya de una manera cierta, de cierta manera romántica a estas alturas del siglo XXI, lo que llamamos las humanidades, para mí el centro es la lectura. De la literatura y de cualquier otra cosa, pero es la lectura, digamos, lo que atraviesa todo un proceso de formación, ¿sí? Y ahora, el caso de la lectura literaria en particular, pues aún es mayor, es más fuerte, ¿cierto? Porque en la literatura nos enfrentamos entonces a esa conversación, a participar en esa conversación, pero la literatura además nos deja el camino libre y nos abre la puerta para que nosotros también dejemos las voces. Es por eso que, digamos que todo buen lector de literatura de alguna manera termina siendo escritor, ¿sí? En el mejor sentido de la palabra, ¿sí? A veces no escritor famoso o no escritor, digamos, de las grandes ligas, por decirlo así, pero escritor en el sentido de que sabe que su voz es importante y pone su voz en los contextos en donde deba ponerla. Una voz que, en el mejor sentido, interpreta la vida, critica las cosas y propone nuevas maneras para que la vida continúe. Entonces, para mí enseñar literatura o digamos, personas de que se reconozcan como sujetos partícipes de la construcción social, ¿sí? No se trata de que aprendan un montón de conocimientos de las obras, de los movimientos literarios, de la historia de la literatura. Eso es bueno, eso ayuda, claro. Pero en eso no consiste el aprendizaje, digamos, o eso no es lo más valioso de la enseñanza de la literatura, sino es lo que hay, insisto, en las voces como testimonios de la vida, ¿sí? Y me refiero no solamente a la literatura como expresión estética, sino como expresión política. Porque es que en la literatura, insisto, está la experiencia pura del ser humano en cuanto a su lugar en el mundo, en cuanto a su ubicación como sujeto, digámoslo así, al que el mundo le pertenece también, ¿sí? Y al que de alguna manera él puede y debe acceder con su propia voz.
Aquí yo encuentro algo interesante, profesor Arturo, y es que esto me lleva a pensar lo importante que en la antigüedad era que las historias y las experiencias y los relatos se contaran de generación en generación. En ese tiempo ese era el proceso formativo. Entonces ahí me parece que eso es importante, no solo, como lo decíamos en la pregunta, en la formación de los niños y las niñas, sino cómo, pues, hoy en día hay ese proceso de construcción desde las diferentes miradas, y como lo mencionó el profesor Arturo, pues en todas estas historias, puede ser una novela, puede ser una crónica, pues hay un impacto y son procesos de construcción importantes. Son esas historias que se reviven, que hoy en día se tiene la posibilidad de conocer de esos tiempos antiguos y de lo que nos han dejado huella, como lo decíamos, pues a través de la historia. Profesor John Jairo, en estos procesos de formación que hablamos en esta pregunta anterior, ¿cómo cree usted que estos procesos formativos están reflejados en los proyectos de carácter social y cultural en los que usted ha participado?
Si entendí bien la pregunta, porque Porque a veces me cuesta mucho, me cuesta mucho tratar de, digo, de que la flecha den la diana. Normalmente yo termino respondiendo una cosa, a veces una cosa que no me han preguntado. Y a veces doy toda una vuelta para tratar de acercarme a eso. Yo creo que yo creo que caramba, que las experiencias personales que terminan reflejadas en cualquier formato, en libro, a nivel audiovisual, en un podcast como este, esas experiencias personales de alguna manera nos ayudan a todos a ese proceso de transformación social del que venimos hablando, ¿no? Y el carácter inspirador del que hablaba Arturo de muchas de las obras. Tal vez, por ejemplo, yo hablo desde mi experiencia. A mí me encanta el cine. Me encanta, yo soy de los que, de los que no, de los que hago, de los que como arroz chino durante 3 días o 2 días o un puente festivo para poder verme sin interrupción una serie de 10 capítulos. Es decir, y a veces duermo solamente 2 horas, solo 2 horas para poder al día siguiente continuar viendo mi serie, emocionado, enganchado con los personajes, con las historias, con todo eso. A veces termino comiendo nada más banano con queso. O sea, me pego en unos procesos de desnutrición terribles. Porque me emocionan. Y yo sé que no soy el único al que le pasa eso. Las historias emocionan. Nos inspiran. Nos llevan a replantear cosas. Óyeme, yo nunca había pensado que sí, que el mundo sigue dando vueltas. Que todo es cuestión de tiempo. Me acuerdo ahora una frase de una serie que vi en estos días, y esa frase me quedó, no sé por qué, en la memoria, en la conciencia. Dime una sola cosa que no sea cuestión de tiempo. Dime una sola cosa que no sea cuestión de tiempo. El conseguir tus metas. Si tienes ilusiones, expectativas, objetivos, es cuestión de tiempo. Entonces, eso de alguna manera, esa frase fue una respuesta para mí. Y hay otras frases, personajes, situaciones que están en poemas, cuentos, relatos, crónicas, que son respuestas para otras personas. Eso es lo maravilloso. O sea, que todos, hay un libro que está esperando por nosotros, un video musical, una canción, así sea un solo verso, un verso que nos puede... Que, nos puede, que, nos, que puede ser nuestro salvavidas. ¿Para qué? Para poder seguir andando. Y es ahí donde el arte, la literatura, el cine, las canciones, la música, tienen un grado de influencia enorme en las transformaciones sociales. Y por eso es que son tan peligrosos para el poder. O sea, el poder. El poder trata de manipular a través también del arte, a través de la alteración de la información, y por eso es importante que nosotros desarrollemos nuestra actitud crítica frente a lo que vemos. No sé si respondí tu pregunta, pero bueno, creo que espero que de alguna manera me haya acercado. Y lo que he compartido nada más son como mis impresiones personales.
Bueno, claro que sí. De hecho, queremos darles las gracias a los dos porque este espacio ha sido muy bonito, ha sido enriquecedor y estamos seguros que tanto nosotras como los oyentes de Micrófonos Abiertos nos vamos a ir con esas semillitas de ideas que ustedes han sembrado en nosotros y que nos llaman a reflexionar y a seguir hablando de la transformación porque, como bien lo mencionábamos, esto aún no para, esto aún no ha terminado. y seremos testigos de todo lo que se está produciendo, como nos lo cuenta John Jairo, a través de diferentes medios, no solamente la literatura, la música, el arte. Entonces, pues, el llamado es a que estemos siempre muy atentos para sacarle jugo a todas esas cosas, porque nunca sabemos cómo la vida nos puede sorprender. Entonces, queremos darle las gracias a los dos por ser nuestros participantes, y nada, este tema fue súper, muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Realmente, micrófono abierto me ha dado la oportunidad de hablando con ustedes, poner en claro algunas de mis ideas, aunque no parezca. Gracias.
pues Lady y Diana, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es pues un espacio muy rico, muy de mucho compromiso por parte de ustedes, y creo que es un gran aporte para digamos, la coyuntura en la que estamos viviendo, donde la información es todo un asunto de manipulación. Entonces, ustedes están haciendo un trabajo directo, crítico, que con toda seguridad va a repercutir en la transformación de nuestra sociedad, claro que sí.
Claro, claro que sí, y que ese es el objetivo, ¿no? Siempre ha sido el fundamento de este programa. Y pues ya para terminar, yo sé que ya se nos terminó el tiempo, pero pues yo quisiera como pedirles un mensaje que les dieran a aquellos escritores, artistas, pues que no tienen una mirada crítica sobre las realidades y las desigualdades del país. Entonces yo quisiera, si ya para irnos por último, nos pudieran regalar como un mensaje chiquito para nuestros oyentes.
Bueno, en mi caso, pues yo soy un defensor de la libertad del creador, del artista, frente a su sociedad. Pero a nivel personal, tengo mucho afecto por aquellos creadores que desde sus diferentes manifestaciones intentan explicarse el mundo, y en ese proceso contribuir a que los otros también puedan explicarse ese mundo. O sea, de pronto ese despertar de conciencia del creador, en muchos casos no se ve reflejado de una manera directa en su obra. Es decir, a través de entrevistas, no hace una toma de posición o no hace una crítica directa a los abusos, a los excesos de autoritarismo por parte del poder, pero sí lo hace de una manera velada o simbólica. Entonces, yo creo que todos somos ante todo creadores y artistas de nuestra propia vida, gracias precisamente a lo que la literatura, las novelas, los cuentos, la música, las películas han hecho a nivel de transformación en nuestra vida. Es lo que quisiera compartir ahora, y bueno, lo mejor está por venir, así que adelante.
Bueno, digamos, en mi calidad de amante de la literatura, de alguien que me mueve un poco en eso, pero también en el plano de la educación, pues yo quisiera decir que lo que el mundo nos está demostrando cada vez más, las crisis en el sentido de la materialidad, de la injusticia, de las desigualdades, del capitalismo salvaje, bueno, tantas cosas. Lo que nos está demostrando es que precisamente el arte lo tenemos que tener ahí a mano permanentemente, lo tenemos que incluir en la vida como incluimos el oxígeno para respirar, como tenemos que meterlo en la canasta familiar en el mejor sentido de la palabra, porque es lo que nos hace mejores en un sentido de la sensibilidad, pero cada vez más en un sentido de la comprensión del mundo. O sea, el arte, yo entre más pasan los años, asumo que el arte es una forma real, absolutamente real, de participación en el mundo, ¿sí? Estoy alejado, cada vez más alejado de esas concepciones de que el arte evade la realidad. No, es todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, personalmente me pasa que, pues que en medio del trabajo, en medio de los agites diarios y cotidianos, cuando yo dejo un poco la literatura atrás, cuando no leo literatura, por ejemplo, o algo así, yo empiezo a sentirme ya un poco mal. Entonces, hay que tenerla ahí siempre, siempre, porque es una forma de estar en el mundo de una muy bonita manera. Y por supuesto, en la parte de la educación, la literatura siempre, siempre es una de las mejores herramientas y ha sido una de las mejores herramientas para mí. No es, incluso no exclusivamente para enseñar literatura, ¿no? Sino para lo que sea. Es que la literatura no se escribe por la literatura. La literatura no se refiere a la literatura. La literatura se refiere a la vida. Entonces uno en ella encuentra herramienta para todo lo que signifique, digamos, formación en muchos ámbitos de la vida.
Profesor Arturo, profesor John Jairo, de verdad que muy, muy emocionadas por la huella que hemos dejado hoy en este programa. De verdad que, como decía Lady, muy enriquecedor el proceso. Definitivamente para nosotros sentimos que damos ese pilar en los procesos de formación, de construcción de país en el que estamos hoy. Y bueno, ahora sí los puedo despedir. Muchísimas gracias y a todos nuestros oyentes también por la fidelidad de seguirnos en cada una de estas propuestas de los episodios que hemos tenido en el programa de Micrófonos Abiertos. Muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias, Diana, gracias, Lady, y adelante, siempre adelante.
Bueno, lo
Muchas
mismo,
gracias.
gracias Lady, gracias Diana, gracias John Jairo por esta agradable conversación y bueno, estaremos encontrándonos en otros escenarios.
Bueno, muchísimas gracias. Finalizamos entonces una emisión más de los podcasts de Micrófonos Abiertos. Chao, chao.